desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que las exportaciones de productos alimenticios podrían ser una referencia para la replicación en otras regiones. Melbourne, la segunda ciudad más grande de Australia, ha comenzado a aliviar las restricciones de bloqueo impuestas después de un aumento en los casos de coronavirus. Al menos 16 militares y unos civiles murieron el domingo 27 de septiembre en los enfrentamientos más intensos entre Armenia y Azerbaiyán desde 2016. El número mundial de muertos por el nuevo coronavirus, que surgió hace menos de un año en China y se ha extendido por todo el mundo, superó 1 millón el domingo 27 de septiembre. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, dijo que las exportaciones de productos alimenticios podrían ser una referencia para la replicación en otras regiones. De enero a agosto de 2020 se registró que las exportaciones de productos agrícolas aumentaron un 8,59%. Airlangga Hartarto en Jakarta el domingo dijo que la exportación de productos agrícolas que se propone esta vez son productos procesados de coco, incluida la leche de coco para Alemania, con un volumen de 70.000 kilogramos por valor de 1,6 mil millones de rupiah. Además, el coco en polvo para la India con un volumen de 108 mil kilogramos por valor de 1.2 mil millones de rupiah. Además de los productos procesados de coco, otro producto exportado es el carbón vegetal a Malasia con un volumen de exportación de 7 mil kilogramos por valor de 49 millones de rupiah el año 2021. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa es optimista de que 2021 se convertirá en un impulso para la reactivación del turismo indonesio. Además, la noticia de que la vacuna COVID-19 estará disponible el próximo año es una buena noticia para el sector turístico. El diputado de Productos y Actividades Turísticas del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Rizky Handayani Mustafa, en un evento virtual de conmemoración del Día Mundial del Turismo el domingo, dijo que su equipo daría la bienvenida a una nueva era de turismo más resiliente y avanzado. Por supuesto, el nuevo desafío es cómo crear una cultura de viajes que sea cómoda, pero más sensible a los aspectos de salud, seguridad y preservación de la naturaleza. Rizky agregó que su equipo cree que después de la vacuna contra COVID-19, el sector turístico y la economía creativa aumentarán en el futuro. 16 trabajadores murieron y uno estaba en estado crítico después de quedar atrapado bajo tierra en una mina de carbón y envenenamiento por monóxido de carbono en el sureste de China el domingo. Los médicos luchan por salvar las vidas de las víctimas restantes. La agencia de noticias Xinhua dijo que un conveyor belt se incendió en las primeras horas de la mañana, produciendo niveles peligrosos de monóxido de carbono. AFP citó al gobierno del distrito de Qijiang que la causa del accidente aún estaba siendo investigada. Melbourne, Australia, la segunda ciudad más grande de Australia, ha comenzado a aliviar las restricciones de bloqueo impuestas después de un aumento en los casos de coronavirus. Esta relajación permitirá que la mayoría de los niños regresen a la escuela a partir del próximo mes. Según informó Associated Press el domingo, esta política de flexibilización también hará que 125.000 personas más regresen al trabajo. Melbourne y las áreas circundantes del estado rural de Victoria fueron sometidas a un estricto bloqueo de nivel 4 el 2 de agosto. Melbourne está cerrando escuelas y negocios no esenciales. Se impuso un toque de queda y se prohibieron las reuniones públicas. Al menos 16 militares y unos civiles murieron el domingo 27 de septiembre en los enfrentamientos más intensos entre Armenia y Azerbaiyán desde 2006, lo que reavivó la preocupación por la estabilidad en el sur de Cáucaso. Un corredor de oleoductos que transportan petróleo y gas a los mercados mundiales. Los enfrentamientos entre las dos ex repúblicas soviéticas que libraron una guerra en la década de 1990 fueron el último estallido de un conflicto de larga duración sobre Nagorno-Karabaj, una región separatista que está dentro de Azerbaiyán, pero está dirigida por armenios étnicos. Nagorno-Karabaj dijo que 16 de sus militares murieron y más de 100 resultaron heridos después de que Azerbaiyán lanzó un ataque aéreo y de artillería el domingo por la mañana. Armenia y Nagorno-Karabaj declararon la ley marcial y movilizaron a la población masculina. Azerbaiyán, que también declaró la ley marcial, dijo que sus fuerzas respondieron al bombardeo armenio y que 5 miembros de una familia habían sido asesinados por bombardeos armenios. También dijo que sus fuerzas habían tomado el control de hasta 7 aldeas. Nagorno-Karabaj inicialmente lo negó, pero luego reconoció haber perdido algunas posiciones y dijo que había sufrido varias bajas civiles sin dar detalles. Los enfrentamientos provocaron una oleada de diplomacia para reducir las nuevas tensiones en un conflicto de décadas entre la mayoría cristiana de Armenia y la mayoría musulmana de Azerbaiyán, con Rusia pidiendo un alto el fuego inmediato y otra potencia regional, Turquía, diciendo que apoyaría a Azerbaiyán. El conflicto armenio-azerbaiyano se remonta a los tiempos de la Unión Soviética, cuando a finales de la pasada década de los 80, el territorio azerbaiyano de Nagorno-Karabaj, poblado mayoritariamente por armenios, pidió su incorporación a la vecina Armenia, tras lo cual estalló una guerra que causó unos 25.000 muertos. El número mundial de muertos por el nuevo coronavirus, que surgió hace menos de un año en China y se ha extendido por todo el mundo, superó 1 millón el domingo 27 de septiembre. La pandemia ha devastado la economía mundial, ha avivado las tensiones geopolíticas y ha trastornado vidas desde los barrios pobres de la India y las selvas de Brasil hasta la ciudad más grande de Estados Unidos, Nueva York. Los deportes mundiales, el entretenimiento en vivo y los viajes internacionales se detuvieron cuando los fanáticos, el público y los turistas se vieron obligados a quedarse en casa, mantenidos dentro por las estrictas medidas impuestas para frenar la propagación del coronavirus. Los controles drásticos que pusieron a la mitad de la humanidad, más de 4 mil millones de personas, bajo algún tipo de bloqueo en abril, al principio desaceleraron su ritmo, pero desde que se aliviaron las restricciones, los casos se han disparado nuevamente. El domingo a las 10:30 p.m. GMT, la enfermedad se cobró 1.009.000 víctimas de las 33.018.877 infecciones registradas, según un recuento de AFP que realizó fuentes oficiales. Estados Unidos tiene el mayor número de muertos, con más de 200.000 muertes, seguido de Brasil, India, México y Gran Bretaña. Oyentes, estas fueron las noticias.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre fomentar la economía rural en medio de la pandemia COVID-19. Las aldeas en Indonesia, que suman más de 75.000, deberían ser la columna vertebral de la economía en un momento en que la pandemia de COVID-19 aún no ha terminado. Por supuesto, para fomentar la economía rural, la infraestructura de las aldeas debe seguir mejorando. Entre ellos a través de fondos comunitarios de estímulo intensivos en efectivo destinados a mantener la productividad. El presidente Joko Widodo, en una reunión de gabinete limitada el jueves, enfatizó que la crisis causada por la pandemia COVID-19 debe ser un impulso para llevar a cabo reformas y planificar una gran estrategia para apoyar la economía, incluso en las aldeas. El presidente pidió que todos los planes de programas relacionados con las redes de protección social de las aldeas, como el programa de esperanza familiar, la asistencia social en efectivo, las transferencias de efectivo de las aldeas, etc., fueran eficaces y acertaran en el objetivo. Asimismo, con la implementación de programas intensivos en efectivo en áreas rurales, se debe acompañar con el apego a los protocolos de salud. Para que pueda reducir la carga sobre las comunidades rurales que pueden perder sus trabajos o tener dificultades para encontrar trabajo en medio de una pandemia o las de los círculos desfavorecidos. Además, el presidente Joko Widodo también instruyó a los funcionarios pertinentes a consolidar los programas del ministerio que pueden mejorar la economía de la aldea. Según él, cada ministerio no debería ejecutar el programa de forma independiente, pero deben integrarse en esquemas de programas que se complementen entre sí. Si no, los resultados no serán visibles. Además, cada aldea también debe ser dirigida a desarrollar su potencia local con el fin de fortalecer la influencia económica de la aldea. El presidente enfatizó que los aldeanos deben tener espacio para la participación y la creación en el avance de los sectores líderes del pueblo, como los relacionados con la agricultura, el turismo rural, la industria en las zonas rurales. Actualmente, más del 75% de la población de Indonesia se encuentra en áreas rurales. Esto significa que el futuro de este país ya no debería estar ubicado en las ciudades, sino en las áreas rurales, especialmente en las actuales condiciones de pandemia. En el futuro, la ciudad solo debería ser un proveedor de servicios, mientras que los centros de actividades productivas estarán en los pueblos. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Unos acontecimientos ocurridos el 28 de septiembre los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 28 de septiembre de 1892. Cientos de chinos avistan un ovni. En el año 1892, el famoso pintor Wu Youru de la dinastía Qing creó una curiosa obra titulada Llama Roja Caliente Flota en el Aire, en la que se observa un avistamiento de un objeto volador no identificado, abreviado ovni, que fuera presenciado por el propio pintor cientos y cientos de transeúntes. El autor agrega una descripción del hecho traducida por el investigador Paul Dong. Fue alrededor de las 8 de la noche de un 28 de septiembre cuando en el cielo sur de la ciudad de Nanking apareció una bola de fuego en forma de huevo de color rojo y sin luz. Flotaba en el aire lentamente hacia el este, dado que el cielo crepuscular estaba nublado y oscuro, su aspecto era más llamativo. En el puente de Yukue, que se había reunido una multitud que en puntillas de pie estiraba el cuello hacia arriba para ver mejor. Se demoró por un periodo de tiempo igual al de una comida, desapareciendo en la distancia poco a poco. Algunos decían que era un meteoro pasando. Pero un meteoro pasa en un instante mientras que este se movía como un balón. Otros dijeron que era un cometa farol como los que vuelan los niños. Pero esa noche el viento soplaba desde el norte mientras el objeto se dirigía hacia el este. por lo tanto tampoco era una linterna voladora. Durante un tiempo todo el mundo habló del tema, pero nadie pudo resolver el misterio. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de septiembre del año 1966. Un comando de civiles nacionalistas argentinos aterriza en Malvinas. El 28 de septiembre de 1966, un grupo de 18 jóvenes nacionalistas argentinos, liderados por Dardo Cabo, secuestra un avión DC-4 de Aerolíneas Argentinas y lo desvía hacia las Islas Malvinas. Es el primer caso de secuestro aéreo registrado en América Latina. Los jóvenes del autodenominado Comando Cóndor tienen un plan tan arriesgado como fantasioso: desatar una ola nacionalista que derive en un desembarco militar argentino en las islas y el desalojo de la guarnición británica que las ocupa. El avión logra tocar tierra en un hipódromo de Puerto Stanley, capital de Malvinas. Tropas británicas y civiles armados sitian el aeroplano. Al día siguiente, los secuestradores se rinden y son enviados de regreso al continente en un buque argentino. Se lo condena a prisión, pero su aventura despierta la simpatía de numerosos funcionarios que logran la liberación temprana de los integrantes del grupo Cóndor. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre 15 zonas económicas especiales abren oportunidades para atraer inversores. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, declaró que hay 15 zonas económicas especiales que brindan oportunidades para que Indonesia atraiga inversores extranjeros para que inviertan en Indonesia. Airlangga Hartarto dijo en Jakarta el jueves que existen oportunidades de inversión en varios campos industriales como aceite de palma, caucho, petroquímicos, agro, pesca, manufactura, logística y turismo. Airlangga dijo que actualmente Indonesia tiene 15 zonas económicas especiales en funcionamiento y abiertas a la inversión en los sectores de fabricación, turismo y otros. Se dice que las 15 zonas económicas especiales consisten en Arun Lok Seumawe, Seimankei, Galang Batang, Tanjung Kalayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Sorong, Morotai, Bitung, Palu, Molai, Batuta, Transkalimantan, Tanjung Api-Api, Kendal, Singasari, Likupang. Airlangga Hartarto dijo que el potencial de inversión de zonas económicas especiales está abierto a inquilinos, desarrolladores y proveedores de infraestructura. El gobierno proporcionará facilidades e incentivos especiales tanto fiscales como no fiscales. Los incentivos fiscales incluyen la exención del impuesto sobre la renta de las sociedades durante 10 años con un valor mínimo de inversión de 6,9 millones de dólares para los desarrolladores. También se otorga exención de impuestos por 10 años a los inquilinos que inviertan con un valor mínimo de 6,9 millones de dólares. 15 años con un valor mínimo de inversión de 34,5 millones de dólares y 20 años de inversión libre de impuestos con un valor mínimo de 67 millones de dólares. No solo eso, el gobierno también proporcionará deducciones fiscales para cada industria, exención del impuesto al valor agregado y el impuesto de lujo sobre la entrega y el servicio de bienes sujetos a impuestos. El gobierno también ofrece incentivos no fiscales en forma de no obligaciones de exportación. Se permite la propiedad extranjera total y la lista negativa no se aplica en las zonas económicas especiales. También sujeto a tipos de derechos del 0% sobre productos con un contenido local mínimo del 40% para todas las industrias. Los administradores de zonas económicas especiales también ofrecen incentivos no fiscales en forma de prestación de servicios integrales. Además, el gobierno brindará un trato especial a los trabajadores extranjeros en materia de inmigración, procedimientos especiales de aceleración para la certificación de tierras, derechos de uso y derechos de construcción durante un periodo de hasta 80 años. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. De la edición de hoy, me gustaría presentarles la ropa tradicional de la tribu Tidung. Oyente, dando la bienvenida al 75 aniversario de la República de Indonesia, Bank Indonesia emitió un billete especial en moneda rupiah con nómina 75 mil rupiah el 17 de agosto de 2020. El billete está dominado por los colores rojo, blanco y verde. El tema y los significados filosóficos son agradecer la independencia, reforzar la diversidad y fomentar un futuro brillante. Este tema se ilustra a través del diseño de la moneda que incluye la portada con la proclamación de la independencia el 17 de agosto de 1945 por los proclamadores Soekarno y Muhammad Hatta. En la parte posterior de los billetes significa fortalecer la independencia. El diseño incluye una serie de niños vestidos con trajes tradicionales que representan las regiones occidental, central y oriental de Indonesia. Una de estas ropas tradicionales es la vestimenta tradicional de la tribu Tidung. La tribu Tidung es una tribu que habita en la provincia de Kalimantan del Norte. Esta tribu es conocida como la tribu original de Kalimantan y todavía es parte de la tribu Dayak. La ropa tradicional que exhibe es una serie de ropa para el novio llamada Sinabranti. La ropa de Sinabranti es la única que se usa cuando se lleva a cabo una boda de grupos étnicos predominantemente musulmanes. Cada adorno de la ropa tradicional de la tribu Tidung tiene su propio significado. La corona en la cabeza se llama Tanduk Galung, que significa un gato macho de tres colores. Otro adorno es la pulsera o sulou, que significa refrigerador o binsaloi en el idioma Tidung. El líder debe tener las manos serenas o no abusar de su poder. En Sulu hay una talla de Bapa que significa oraciones para que cada decisión que se tome reciba la bendición del dador de vida. En el brazo nupcial de Tidung hay una pulsera llamada Kalid. Kalid es un símbolo de defensa, una fuerte fortaleza para la seguridad y protección contra criaturas astrales, invisibles y místicas. Mientras tanto, el sombrero o corona se llama Jamong Punso Melaka. Punso significa pico, Melaka lo que se quiere decir aquí es piña, como las hojas de una piña. También hay un centro de adornos en Jamong Melaka que está frente a una forma ovalada, como huevos, plantas de hojas y flores. En la cultura tradicional de Tidung, este huevo es un símbolo de semilla o descendencia. Las hojas y las flores son un símbolo de crecimiento y desarrollo. Las personas casadas producirán descendencia que se desarrollará de generación en generación. Mientras tanto, la ropa tradicional está dominada por el amarillo. El amarillo es el color que se respeta, glorifica, aprecia y alaba en la cultura de la tribu Tidung. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia de hoy titulada Ropa Tradicional de la Tribu Tidung. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Merasuk raga hangat cita. berai sinar lestari senja. Melintasi awan langit ke timur, hasrat membakar rindu melihat tanah lama. Langkah terus berpacu menuju masa bahagia lalu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido al segmento Vamos a hablar idioma indonesio. Un segmento que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en idioma indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y Libro del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de hoy es menjawab soal ujian. Menjawab soal ujian, que significa responder preguntas del examen. A continuación daré una conversación de muestra titulada Menjawab soal ujian, que significa responder a las preguntas del examen. En la sala de exámenes, Kevin le pregunta al señor Bayu, supervisor del examen, cómo responder a las preguntas del examen.
Maaf, Pak.
Iya, ada apa, Kevin?
Bagaimana menjawab soal pilihan ganda ini?
Berikan tanda silang di huruf A, B, C, atau D di bawah pilihan jawaban.
Oh begitu, terima kasih Pak.
Después de escuchar esta conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, menjawab soal ujian, que significa responder a las preguntas del examen. Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. Bagaimana cara menjawab? Bagaimana cara menjawab? Que significa cómo responderlo? Pilihan ganda kartu itu? Pilihan ganda kartu itu? Que significa la opción múltiple de cartas? Tanda silang. tanda silang. Que significa poner una cruz. Jawaban. Que significa la respuesta. Como se discutió en la sección anterior, la palabra pregunta bagaimana, cómo, funciona para preguntar sobre la forma o el proceso de una actividad. Para responder a esta pregunta, debe describir el proceso o la forma en que se lleva a cabo una actividad. Por ejemplo, bagaimana cara mengerjakan soal pilihan ganda ini? Bagaimana cara mengerjakan soal pilihan ganda ini? Que significa ¿cómo se hace esta pregunta de opción múltiple? Kamu bisa memberikan tanda silang pada atau di huruf A, B, C, atau D di awal pilihan jawaban. Kamu bisa memberikan tanda silang di huruf A, B, C, atau D di awal pilihan jawaban. Que significa puede poner una cruz en las letras A, B, C o D al comienzo de las opciones de respuesta. Para demostrar que comprende el proceso o método proporcionado, puede decir baiklah, que significa está bien. Por ejemplo, bagaimana cara mengerjakan soal? Bagaimana cara mengerjakan soal? Que significa cómo hace las preguntas? Berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Que significa pon una cruz en la respuesta correcta. Oh begitu. Terima kasih. ¿Qué significa? Oh, ya veo. Gracias. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos la conversación otra vez.
Maaf, Pak.
Iya. Ada apa, Kevin?
Bagaimana menjawab soal pilihan ganda ini?
Berikan tanda silang di huruf A, B, C, atau D di bawah pilihan jawaban.
Oh begitu. Terima kasih, Pak.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Seharusnya kini kamu ada dalam pelukku. Habiskan waktu bersamaku. Sementara emosi kita musnahkan semua cerita yang ada tentang kita. Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku. Sesungguhnya ku mau kau kembali.
Tanyakan pada hatimu, Mimi, hey, masihkah kau punya rasa cinta itu hanya untukku? Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku. Sesungguhnya ku mau kau kembali jadi milikku lagi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia de Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. Esta edición presenta la canción de Keroncong titulada Tanah Kerinduan. Esta canción describe un anhelo de belleza, paz y todo lo relacionado con la tierra de nacimiento. Los migrantes a menudo sienten el anhelo por la ciudad natal, la familia y los parientes. Sin embargo, recordar la belleza de la tierra natal a veces también puede entretener y animar la vida. Bien oyentes, esta es Rafika Duri con la canción de Keroncong titulada Tanah Kerinduan.
Di sana terdengar
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.